del balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos de otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya hemos llegado a la vigésima jornada de la Liga Sobal con un Barcelona que cada día es más líder y distanciado del segundo clasificado. Pinchó el Bidasoa, sorprendentemente, en Puente Genil. Cuarta derrota en la Liga de los de Irún. Por las plazas de Europa sigue la pugna Bidasoa, Granoller, Logroño, Torrelavega y Ademar de León. Por abajo, todo sigue igual, con los tres de siempre: Cangas, Morrazo, Sinfín y Puerto Sagunto. En las competiciones europeas, Champions League, el FC Barcelona perdió en Alemania ante el Magdeburgo por un gol en el último segundo del encuentro. Los azulgranas, ya clasificados para cuartos de final, esta semana reciben el jueves en el Palau Blaugrana al Montpellier, que va a terminar la fase de grupos y van a ver si pueden quedar primeros de grupo, porque no nos olvidemos que el otro partido es Veszprém-Magdeburgo. Van a pasar a cuartos de final el Barcelona fijo y el otro saldrá o del Magdeburgo o del conjunto del Veszprém. Habrá que estar muy atentos. Las guerreras han ganado los dos partidos que tenían ante Macedonia en la clasificación del Europeo 2024 y matemáticamente ya tienen su billete. Han dejado buenas sensaciones de cara al torneo preolímpico de abril en Torrevieja y vamos a ver qué es lo que sucede si consiguen esa plaza para estar en París 2024. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Me permito recordaros, muy buenos días, que hace tan solo quince días, estábamos especulando en este programa sobre si Valladolid iba a tener o no fuelle para meterse en Europa. Dos semanas después, undécimo clasificado, de la quinta a la undécima posición en tan solo 15 días. Buenos días.
Y a Logroño, Chema Jodra, situación, minuto de juego y resultado del balonmano en La Rioja.
Ah, nosotros a lo nuestro, tranquilos. Nosotros tranquilos, no pasa absolutamente nada. Ayer pasó por aquí un obús, que creo que se llama Barça, y bueno, pues nada, pues nos ganó. Cuando te acercabas un poquito, pues ponían la quinta velocidad y se alejaban ellos. Y bueno, pues ya está. Es complicadísimo, es casi imposible meterle mano al Barça. O sea, tú tienes que estar al 200% y ellos al 50%. Por bien que juegues, por bien que lo hagas, pues es casi imposible. Pero bueno, no pasa nada. O sea, no es nuestra guerra. Nosotros tranquilos.
No
ahí,
te quejes,
terceros,
no
te cuartos quejes. Y a Sobal. Ya está.
No te quejes, Chema, que lleváis, qué sé yo, a lo mejor 10 días sin que os abran un expediente.
Bueno, no sé si hay un tercero ya previsto o lo han mandado, ¿eh?
Porque bueno, te dije el otro día que creo que hay alguno más.
Te lo digo porque luego hablaremos.
Que lo miren tus pajaritos.
Mis pajaritos luego os contarán, pero tengo la impresión de que tenemos de secretario general a un pistolero, ¿eh? En cuanto se descuida, desenfunda. Me han contado que hay casi ya desde el 1 de enero a fecha de hoy, es decir, 2 meses,
sí,
ha sacado 14 expedientes.
Pues le sobrarán.
Así que el pistolero del oeste. Ahí está, desenfundando y sacando expedientes. Nosotros nos vamos, como siempre, a la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores, también dos grandes amigos, Víctor García Pillo, Toni García. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Hola, Toni, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Todo bien, buenos días.
Bueno, a ver, Pillo, qué sorpresón la derrota del Bidasoa en Puente Genil, ¿eh? La campanada de la jornada.
Pues sí, y la verdad que fue una derrota clara porque fue a remolque prácticamente todo el partido, con algunas diferencias incluso relativamente cómodas para Puente Genil. Está un buen momento de juego Puente Genil, en una dinámica muy positiva, y yo creo que esto es bueno para la competición porque nos permite ver partidos que en principio podrían parecer fáciles para los equipos en teoría superiores, pero que como no te pongas el mono de faena ahora mismo en cualquier sitio, pues te puede llevar disgusto.
De todos modos, Tony, sorprende la derrota del Bidasoa, imagina cómo se produjo, y la verdad es que yo no sé si en estos meses así itinerantes un poquito después del europeo puede pasar que tenga un pequeño bajón en un equipo, ¿no?
Bueno, a mí me sorprende después de haber visto el gran partido que hizo contra Logroño la semana anterior. Realmente Bidasoa hizo un balonmano muy fresco, muy valiente, doblegando a un Logroño muy muy entero en su pista. Sí que es verdad, yo estoy con Pillo, que Puente Genil está en un buen momento de juego, sobre todo a nivel colectivo, mostrando la fortaleza que tiene el equipo con grandes definiciones. Y hizo un partido muy muy completo, ¿no? para ganar a Bidasoa Irún, que yo creo que en este partido estuvo un poco a verlas venir, no hizo lo suficiente para poder llevarse los dos puntos de una pista tan difícil como la de Puente Genil.
Cuanto al Granoller, Pillo, empató a 34 con el Ademar de León, sigue ahí en tercera posición, no debe de aflojar mucho, aunque le quedan 5 puntos de ventaja respecto al cuarto clasificado, que es el Logroño, pero Granoller está un poquito irregular últimamente, ¿eh?
Sí, y además está, al igual que Puente Genil, creo que está en una racha, en una dinámica muy positiva, que ya se quitó los corsets, en algún caso incluso extradeportivos que tenía, y está jugando con una solvencia importante, ¿no? Yo creo que Granollers no debería tener problemas para mantener esa ventaja de 5 puntos. Recibe a Logroño, creo que la semana que viene o la siguiente en su pista, si no estoy equivocado. Con lo cual ese partido puede ya marcar una distancia casi insalvable, ¿no? Pero, como tú dices, aquí no se puede despistar nadie. En cualquier momento tienes va a Cangas la semana que viene. Cangas está necesitado, está agobiado, tienes un bajón o estás un poco despistado, como estuvo Bidasoa en Puente Genil, y te dan en las orejas.
Porque, Tony, Granoller, gran primera vuelta, pero bueno, en la segunda parece que flojea, ¿no? No sé a qué se puede deber.
Bueno, un poquito irregular. Yo creo que también ha hecho un poquito de daño la marcha de su central defensivo, John Amigó. Evidentemente, eso parece que no, pero crea una merma o ha creado una merma en el equipo. Que yo el otro día lo vi en un inicio muy frío, con una defensa irregular, y esto a la de Mar son muchas ventajas, ¿no? Además, eso hizo una muy buena defensa, aprovechando los errores de Granollers en ataque para salir a las contras y hacer goles fáciles. Eso es lo que queremos todos los entrenadores para nuestro equipo, ¿no? Sí que es verdad que luego se fue calentando Granollers y al inicio de la segunda parte ya equilibró el encuentro, pero es poco para poder ganar en casa, y sobre todo contra un Ademar que venía en racha o que está dando su mejor valor en estos momentos, ¿no? Yo creo que Granollers ahora necesita de todos sus jugadores, necesita de Yusuf, que está cogiendo ahora de nuevo o recuperando lo gran jugador que tiene dentro. Se necesita a Budle como el comer, porque es un jugador que puede hacer una diferencia en el lanzamiento exterior, y no solo depender únicamente de Antonio García, que en extremis hace un gol que toca al portero, toca al palo y entra. No se puede estar continuamente dependiendo de un grandísimo jugador como es Antonio García, ¿no? Yo creo que Granollers en estos momentos necesita afianzarse un poquito más en defensa, que sus porteros estén un poquito más regulares, aunque Paniti, el joven Paniti, lo está haciendo bien, y de ahí coger un poquito su esencia en el ataque, con no precipitaciones, para no dar esas ventajas que yo creo que está dando a los equipos contrarios, ¿no? Yo también pienso como Pillo que hay una diferencia todavía importante de 5 goles, tanto por arriba con el Bidasoa como por abajo con el Logroño, pero bueno, estamos viendo que en esta liga la igualdad está ahí y que en cada partido no puedes decir este equipo que está en penúltimo en la clasificación va a perder contra el segundo porque sí, ¿no? Porque por la clasificación. Esto ahora en estos momentos no se puede decir.
Y Pillo, gran noticia, la llegada de Gedeón Guardiola, llega a Nava y el Nava que suma 2 puntos ante el Huesca y sobre todo, lo dicho, importante que ha regresado un hispano a nuestra liga.
Sí, eso viene a darle prestigio, que tan necesitado estamos en la Liga Sobal de noticias que nos den prestigio internacional. La llegada de Gedeón pues es una noticia agradable, sobre todo para Nava, porque está ahí en ese grupo de equipos que pueden apretar con 20 puntos, que pueden apretar a Logroño con 23, y que no olvidemos que el cuarto con casi seguridad va a tener plaza europea, por tanto es una plaza apetecible. En fin, que la llegada de Gedeón, aparte de dar un salto de calidad en su equipo, en Nava, sobre todo defensivo, también en ataque, pero sobre todo defensivo, pues le da cierta noticia de prestigio a nivel internacional que tanto necesita Sobal después de estos años aquí en el desierto.
Porque, Tony, si Nava necesitaba o le viene muy bien la llegada de Gedeón, a Gedeón le viene muy bien tener minutos, cosa que no ha podido tener en su equipo en la Bundesliga este año. Y sobre todo, bueno, como decía él, sentirse jugador.
Eso dice mucho de lo que es Gede, ¿no? Yo he tenido el placer de conocerlo en persona en la selección. Es buen jugador. Es un grandísimo, grandísimo baluarte en defensa. Pero es que como persona no tiene precio, no se le puede valorar porque tiene un corazón muy grande, ¿no? Y esto dice mucho, lo que acabas de comentar tú, dice mucho de lo que es el jugador, ¿no? Él ya tiene su edad, podría decir, hostia, pues yo me quedo acabando mi contrato en Alemania, pero no, busco el poder jugar, busco el poder tener minutos porque tengo una posibilidad de estar, en el preolímpico ya está, y tengo una posibilidad de estar en la Olimpiada si las cosas me pueden salir bien, ¿no? Esto dice mucho de este jugador que yo creo que es una gran recuperación para el Nava, que está en buena progresión y está en muy buena situación, pero tener a Gede en estos momentos en este equipo yo creo que les va a dar un plus muy importante. Ya como jugador evidentemente, pero como persona y en el vestuario, como con ese carisma que él tiene, yo creo que han fichado una doble situación, ¿no? Un pedazo de jugador y un pedazo de persona.
Pillo, otro tema, lista de Jordi Rivera. Volvemos a la vieja guardia, lo tiene muy claro. Experimentos con gaseosa y después de los juegos si es posible, ¿no?
No, eso más o menos los que estamos un poco o estuvimos en temas de manejo de grupos y de... En fin, que estaba claro que podía haber algún cambio por cuestiones de salud, como de hecho lo tuvo la entrada de Solé, que tampoco es un cambio traumático porque conoce perfectamente las dinámicas de Jordi, Antonio García lo mismo, en fin, no es el momento de hacer grandes transformaciones ni grandes cambios, lógicamente, porque es que es así por concepto, ¿no? Los ciclos olímpicos más o menos deben respetarse y yo creo que todos los entrenadores lo suelen respetar, ¿no? Este equipo ha dado mucho éxito al balonmano nacional, está en quizá algunos jugadores en sus últimos momentos y hay que seguir confiando en ellos porque no es una situación para dar responsabilidad a jugadores jóvenes que tienen menos experiencia en el manejo de la presión que supone jugar este tipo de torneos, ¿no?
Y Tony, ¿tú cómo lo ves? ¿Igual que Pillo?
Pues prácticamente, porque yo creo que en este momento lo que se necesita es la experiencia, es un preolímpico en el que te puedes quedar perfectamente fuera y necesitas ese punto de experiencia de jugadores que ya, valga la redundancia, están experimentados, ¿no? Está claro que no es solo jugadores porque que tienen esa experiencia, sino es jugadores que lo están haciendo bien y que lo siguen haciendo bien y que tienen toda la confianza del seleccionador, que esto también es, no olvidemos que es lo más importante. El seleccionador no es que no tenga confianza en los jóvenes, sino es que busca en estos momentos tan importantes en el que el resultado es básico, pues tener esos jugadores con experiencia, con ese punto de honor y que ya conoce a la perfección de todas las actividades que ha tenido con ellos, ¿no? Yo creo que los jóvenes tendrán en las siguientes actividades tendrán su oportunidad y podrán seguir demostrando que son válidos para poder entrar en la selección española, ¿no? Pero yo creo que en este momento, opino como pillo, yo creo que es muy importante tener ese punto de experiencia que van a dar estos jugadores que ha convocado Jordi Rivera.
Pero deduzco, Tony, buenos días desde Valladolid y también buenos días a Pillo.
Buenos días.
Que este también sería el bloque que tú mantendrías para los Juegos de París.
Quizás sí. Quizás se podría mantener el gran bloque. Yo no creo que sea en todo el bloque, pero sí el gran bloque. Luego habría que ver de aquí hasta final de temporada qué jugadores te pueden entrar de los medio jóvenes o ya experimentados, ¿no? No quiere decir que sean los mismos, ¿eh? No lo creo, ¿eh? No lo creo que puedan ser los mismos. Pero no, sí que es verdad que el gran bloque sí que debería de ser también.
Sí, yo más que nada lo digo porque, no sé cómo lo ves tú, Pillo, habrá jugadores que ya no estén en condiciones físicas de empalmar temporadas.
Bueno, lo que está claro es que eso es una cuestión a valorar, ¿no? Y yo creo que Jordi, dentro de este grupo, que no olvidemos es un grupo que ahora ha convocado 19, a Japón yo creo que hay menos convocatorias, no sé si son 16 o... siempre habrá una capacidad de elección, pero lo que es el núcleo duro, que el que va a mantener los partidos y el que va a pelear en los momentos difíciles, yo creo que se lo va a mantener, independientemente de que, como tú dices, vienen de algunos jugadores de ligas mucho más duras que Asobal, mucho más potentes y de mucha más exigencia, que puedan llegar en unas condiciones no idóneas físicas, ¿no? Pero en eso también yo creo que el staff técnico de Jordi valorará todas estas situaciones y tratará de a través de sesiones diferentes o un poquito más suaves, tratar de que lleguen todos en unas condiciones físicas perfectas, ¿no? Y después también las lesiones, lógicamente, ¿no? Aún quedan 3-4 meses que ahí hay que ver el nivel de golpes, de lesiones, de accidentes que pueda haber, ¿no? Pero insisto que lo que es el concepto de juego y los puestos claves de juego en los momentos cruciales, yo creo que Jordi lo tiene muy claro y yo, desde luego, como ex-entrenador, también lo tendría claro.
Pues habrá que estar pendiente porque estamos prácticamente a 10 días de ese torneo preolímpico en Granollers, donde estará Eslovenia, Bahrein y Brasil, y dos plazas para estar en los Juegos Olímpicos 2024 de París. Pillo, gracias, hasta otro día, un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos.
Y a ti también, Tony, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo grande a todos, adiós.
Adiós.
Hasta luego. Llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de un periodista gallego pro, como es David Moldes, compañero de la agencia EFE, al que no se le escapa absolutamente nada dentro del mundo del balonmano. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, David? A ver, cuéntame.
Pues hoy me gustaría hablar de ese empeño de los dirigentes de Asobal en esconder nuestra liga profesional a los aficionados. Creo que esto ya lo hemos hablado a principio de temporada, pero 6 meses después seguimos sin una solución. La Liga Asobal es hoy una competición cerrada para los abonados a la plataforma de la Liga. Esto yo hasta lo puedo entender, porque al igual que sucede con la Liga de Fútbol, la ACB, la Champions o la Euroliga, aquí las televisiones se han hecho con el control de las competiciones deportivas y ellas son las que mandan. Pero lo que no entiendo es por qué en Asobal siguen empeñados en prohibir el acceso a las televisiones a los partidos de nuestra liga para que se puedan grabar imágenes, algo que, por cierto, no sucede ni en la Liga de Fútbol ni en la ACB. Su excusa o argumento es que la propia liga envía un compactado de imágenes, pero aquí hay otro problema. Si envían planos de los protagonistas del partido o de las jugadas decisivas, ¿o es una simple recopilación de planos que al editor de un informativo a lo mejor esos planos no le interesan, porque, por ejemplo, en el partido del Cangas a Naitasuna de ayer, a lo mejor no hay ningún plano de Edu Fernández, que ha sido el protagonista. Por último, y a modo de ejemplo, en mi crítica, y para que todos los aficionados lo entiendan, en Galicia la televisión autonómica ha dejado de emitir resúmenes en sus informativos de los partidos de la Liga Sobal, algo que, por cierto, no sucede con los partidos de la Liga Guerreras Iberdrola, donde juegan el Porriño y el Atlético Guardés, y ahí sí se emiten imágenes porque la federación lo permite.
Bueno, la verdad, David, es que yo creo que se están equivocando, como tú dices, de medio a medio, y que deberían de tener un poco de mirada más larga pensando en los aficionados. Unos aficionados que, si te pones a ver la gente que llega a los pabellones, 800, 430, 1.000, 1.200, es decir, no se suben esas cifras ni en broma, ¿eh?
No, y aquí hay un problema, porque a veces pensamos que no emitir un resumen en una tele, o que una televisión autonómica, sea de Castilla-La Mancha, sea de Galicia, sea de Cataluña, no vaya a una rueda de prensa, no significa nada, y sí significa mucho, porque esos clubs, sus patrocinadores, no tienen visibilidad, y ahí hay un problema, porque luego los clubs se quejan, pero ellos mismos son los que están autorizando a Sobal a permitir esto. De hecho, me consta que algún club en la próxima reunión de Asobal va a llevar este caso a la junta directiva de Asobal, porque en ACB, por ejemplo, no pasa esto. Es algo que no se entiende.
Pues habrá que esperar a ver si toman decisiones coherentes para seguir promocionando el balonmano y la Liga Asobal. Gracias, David. Un abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo, Luis.
Capitán de los hispanos, Gedeón Guardiola, ha sido noticia en los últimos días. Rescinde su contrato con el Erlangen de la Bundesliga, ficha por el balonmano Nava, y Gede deja la mejor liga del mundo después de 12 años, tras ganar dos ligas, una copa en Alemania y una copa EHF. Su situación en el conjunto gerbano, la verdad es que no era buena. Necesitaba minutos para jugar, y más tras la llamada de Jordi Rivera con los hispanos para ese torneo preolímpico. De momento ya ha debutado y con victoria el pasado fin de semana en la Liga Sobal. Hola, Gede, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, oye, dime una cosa, ¿por qué rescindes el contrato con este equipo del Erlander? Porque jugabas poco, ¿no?
Sí, a ver, está... suena un poco egoísta, ¿no? Pero sí que es verdad que estaba disfrutando de muy pocos minutos, disfrutando, entre comillas, de pocos minutos de juego. Veía también que, bueno, pues mi rendimiento no podía pues expresarlo en la pista, mis opciones para ir a la selección también se acortaban, evidentemente, porque no estaba jugando. Y bueno, y sobre todo porque estaba perdiendo la identidad como jugador. No me encontraba nada cómodo, a pesar de que mi familia estaba muy bien y tal. Pero llegaba un momento que psicológicamente y mentalmente estaba muy afectado, y me salió esta opción de Nava, y bueno, pues la cogimos.
Fichas por el Nava y has firmado hasta junio del 25, ¿verdad, Gede?
Sí, porque bueno, pues aún me encuentro bien, tenía también contrato con el Erlangen en el año que viene, para la temporada que viene, y bueno, pues el Nava me ofrecía estos 3 meses, más la temporada que viene, y nada, pues... bien, vamos a ver cómo se nos da.
Seguro que se da bien, Gede, ya verás, porque además los hermanos Guardiola volvéis a jugar otra vez juntos.
Sí, otra vez. La historia se repite, parecía que íbamos a estar separados mucho tiempo, pero no. Hemos coincidido aquí en España en varios equipos, también en Alemania en dos equipos, y ahora mira, volvemos otra vez a estar juntos.
Oye, y tu hermano Isaías, creo que ha sido clave para tu fichaje por el Nava, ¿verdad?
Bueno, en verdad pues sí, porque yo no hemos buscado, no ha sido como una estrategia que digamos de que mi hermano dejara caer mi noticia y tal, ¿no? Sino que pues con conversaciones con coloquiales de cómo está tu hermano por allí, cómo le va, claro, cuando me veía la gente que no estaba convocado con la selección, pues preguntaban a mi hermano, la gente de aquí, el por qué, y bueno, pues le explicaba, ¿no? Y evidentemente pues nosotros hablábamos habitualmente, yo le explicaba mi situación, él estuvo también en Erlangen allí jugando una temporada y más bien me entendía mi situación, y bueno, pues gracias a esas conversaciones pues salió la idea de venir aquí.
Oye, lo único malo de momento que la familia se te ha quedado en Alemania, me imagino que así te da tiempo para preparar casa, colegio para los niños, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, también la decisión de venir aquí fue porque mi mujer pues me veía muy afectado también. Vio que estaba pues eso, pues bastante hundido y que me estaba perdiendo oportunidades. Ella entiende perfectamente cuál es mi trabajo, cuál es mi rol, cómo, bueno, ella es la en primera persona cómo me veía, y entonces ella entiende perfectamente que el cambiar de aires era lo mejor. Y bueno, a pesar de este esfuerzo familiar que estamos haciendo de estar pues mínimo 3 meses separados, estamos eso, pues aclimatándonos. Yo me estoy adaptando aquí y ellos se tendrán que adaptar en el futuro.
Tú ya sabes, Gede, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿eh? Así que...
Sí, tanto.
Por eso. Llegas a un pueblo que vive por y para el balonmano. Precioso.
Pues sí, la verdad es que, por lo que te he dicho antes, ¿no? Me tengo que adaptar también a eso, ¿no? Es increíble, yo vengo de Alemania, no son ciudades gigantes, pero son ciudades pues sobre 100.000 habitantes, habían otros, en Lengo era más pequeña, pero aún tenían 80.000 o 70.000, y bueno, pues aquí ahora llevo una población de 2.800 y claro, evidentemente nos conoce todo el mundo, y el deporte rey evidentemente es el balonmano, todo el mundo ha jugado balonmano aquí, y bueno, pues se respira balonmano por todas las calles, eso es verdad.
Y cuando sales por el pueblo a dar un paseo con tu hermano, o a dar una vuelta, ¿cuántas veces te paran para pedirte un autógrafo? Un montón, ¿no?
No, autógrafo, bueno, ahora los fotos. Niños el primer día, mucho, sí, pero todo el mundo te saluda y bueno, evidentemente ahora al principio pues me preguntan, ¿tú eres Isaías, eres Gedeón? se quieren asegurar, pero todo el mundo me ha parado para darme la bienvenida, que están muy emocionados de que yo esté aquí, y bueno, pues eso también me llena de orgullo y también una responsabilidad grande, ¿no? También de representar al Nava en ese sentido.
Y además pasan desapercibidos cuando salen los dos, como son bajitos, poquita claro. Cosa y tal, pues pasan muy desapercibidos. O sea, no. Aquí en Logroño, sí. ¿Verdad? O sea, los veías por la calle y no sabías ni que eran ellos. Vamos. ¿Cómo estás, crack?
Bien, mira, pues bien. Mira, adaptándonos otra vez aquí a España, que también eso me ha pasado, ¿no? El impacto cultural es un poco grande para mí, a pesar de que ya lo aprendíamos.
Oye, ¿qué te llamó más la atención? ¿Los primeros entrenamientos en Asobal o tomarte unas cañas en Nava?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. También lo digo que la adaptación, pues eso, el impacto ha sido tanto deportivo como social. Los entrenamientos me está gustando mucho, como Álvaro plantea los entrenamientos, son muy muy dinámicos, creo que son mucho más tácticos y bueno, la gente tiene mucha calidad, ¿no? Los chicos, no todas las calidades de pase, la calidad de decisión, que en Alemania pues a lo mejor no hay tanto, es más calidad de física, digamos, y aquí pues noto que los chavales tienen mucha más calidad de toma de decisión, de pases, y bueno, pues y ya te digo, pues Álvaro plantea muy bien los entrenamientos. Me gusta cómo plantea los entrenamientos de que sean dinámicos. Uh-huh. Y después el impacto social, ¿no? Que pues eso, que todo el mundo, pues aquí en Nava sobre todo, pues el punto de encuentro es el bar para estar ahí hablando, charlando, tomarse el café, Y bueno, sobre todo hablar de balonmano, evidentemente.
Oye, Jete, un saludo desde Valladolid, muy buenas y bienvenido de nuevo a España.
Hola.
Creo Gracias. Que una de las condiciones para jugar en Nava es vivir en Nava, ¿no?
Sí, sí.
Y ya tienes
Exacto.
dónde, cómo, bueno, de momento estarás con Isaías.
Sí, no, porque Isaías está con la familia, evidentemente. Estoy en un piso, encima en la calle Real, en el centro, enfrente de la sede del club, y estoy viviendo con Roberto Pérez, que encima es de mi generación, y mira, pues estoy volviendo a la juventud, digamos, de vivir solo, de hacérmelo todo y tal. También me tengo que adaptar a eso, evidentemente, es un periodo de adaptación también grande, pero bien, muy bien, muy cómodo. Ya te digo, también es verdad que el ambiente que hay aquí en el vestuario de jugadores es buenísimo, y era también, echaba un poco en falta eso. Creo que también me estaba afectando eso, el que echaba de menos el buen ambiente que del vestuario, ¿no? Que en Erlangen pues no lo encontré.
¿Y cuánto ha podido influir, Gede, lo que te hayan dicho que va a pasar en la 24-25 en la plantilla? Porque creo que Nava no quiere volver a bajarse de la Asobal. ¿Qué te han dicho? ¿Que hay proyecto?
No, o sea, eso no ha sido el factor. No, o sea, yo me vine porque me necesitaba venirme ya. O sea, a ver cómo me... Yo, como el otro día Julián en la presentación dijo que venía a ayudar al equipo, tal, y más bien el Nava me ha venido a ayudar a mí. Y estaba en una situación muy incómoda, muy... Pues eso, muy difícil como jugador profesional, donde tenía mis objetivos personales, y bueno, pues han venido a ayudarme a mí. Ha sido el factor principal, es que era el único equipo que ha llamado por mí, ofreciéndome esta oportunidad para que pueda volver a ser jugador de balonmano, a volver a disfrutar y poder ayudarme a mí a conseguir objetivos personales. Y bueno, por eso sobre el año que viene, pues ha sido más bien porque no iba a venir solo 3 meses y me iba a volver a Alemania, ya que me estaban ayudando en ese sentido, pues he decidido coger otro año también, y evidentemente, pues sobre todo por cómo me están tratando, ¿no?
Gede, tu objetivo me imagino que es ahora coger ritmo en esta semana de cara al preolímpico, lo que tú decías, recuperar sensación de jugador, porque muy contento de volver a los hispanos en ese torneo preolímpico, ¿no?
Sí, mucho, la verdad es que en enero, cuando me quedé fuera de la convocatoria, pues lo pasé evidentemente mal, estaba también bastante afectado, no por la decisión de Jordi, porque la decisión de Jordi evidentemente la entendía perfectamente, aparte que me encontraba también, no sé, como no estaba jugando, no tenía el feeling de partidos, pues no, creo que no estaba dispuesto a, o sea, no estaba preparado para ir a un campeonato de Europa. Evidentemente creo que si hubiera ido a entrenar en la preparación de la selección, hubiera cogido el feeling y bueno, pues eso, las sensaciones con las selecciones son distintas. Y se cogen rápido, quiero decir, porque bueno, por la experiencia que tenemos ya ahí. Y sí, muchas ganas de coger el ritmo. Creo que el otro día contra Huesca jugué bastante, más de lo que yo esperaba. Y bueno, cogiendo el ritmo de sensaciones, sobre todo de partido, que son fundamentales para este preolímpico tan importante para todos.
Y lo del europeo 2024 en Alemania, ¿cómo lo valoras? Porque muchas veces las cosas se ven mejor desde fuera. Yo siempre he dicho que nos pasó un accidente. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, sí, a ver, son rachas, ¿no? Hay que... De golpes hemos salido muchas veces, ¿no? Recuerdo, todos recordamos cuando nos eliminaron de Río, que fue el palo más grande que nos hemos llevado con la selección. Y mira, después supimos salir de ahí para ganar 2 europeos, estar siempre en las semifinales en todos los campeonatos, ganar la medalla de bronce en Tokio. O sea que es fastidioso, es difícil esos momentos, el estar ahí, sobre todo de los jugadores que estaban ahí y del cuerpo técnico, pasar esos momentos tan duros. pero creo que viene bien para el futuro, evidentemente.
Y en ese torneo preolímpico tenéis enfrente a Eslovenia, Brasil, Bahrein, dos plazas. En teoría hay que estar en los Juegos Olímpicos, Gede.
Sí, vamos a ver, sí que es verdad que hay otro grupo mucho más difíciles y, bueno, sobre todo a nosotros lo que nos gusta es jugar en casa, creo que es un plus que siempre viene muy bien para estos torneos y, bueno, vamos a ver la preparación. Ahora, hay poco tiempo, en verdad, para preparar estos partidos, pero creo que la selección que vamos tiene experiencia en estas situaciones y creo que lo vamos a conseguir, ¿no? Yo soy muy optimista y, bueno, sobre todo porque tengo muchas ganas de ir, tengo muchas ganas de jugar y de conseguir ese paso para el balonmano español en estar en París.
Eso, y me imagino que mucha ilusión de estar tú también en París, me imagino, ¿no?
Bueno, ya veremos. Para mí yo voy con objetivos a corto plazo, ya te digo, para poder llegar a bien al preolímpico quería venir aquí, lo he conseguido, estoy ahora adaptándome rápido y bien, creo yo, para llegar en buena forma al preolímpico e intentar optar a jugar el mayor número de minutos posible para poder ayudar a la selección y después aún queda un largo camino relativamente porque bueno pues hay muchos partidos entre medias, quiero decir, para llegar si llegamos a la preparación de las Olimpiadas, pero bueno, pues yo mentalmente y personalmente me estoy preparando para intentar llegar lo más lejos posible en todos los sentidos.
Gedeón Guardiola, el capitán de los hispanos, es un lujo que ha regresado a nuestra liga, a la Liga Sobal. Gede, mucha suerte y bienvenido, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
José Nolasco seguirá siendo el entrenador del Bada Huesca la próxima temporada. Acaba de renovar un año más y ya son 15 años los que lleva con la formación orcense. Confianza total entre la entidad y el técnico. Tienen una relación más de amistad que laboral con el claro objetivo de seguir creciendo, pero con los pies en el suelo. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Muchas gracias, muy buenas.
Bueno, oye, renuevas una temporada más con el Huesca y como en casa, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo que pasa al final con las relaciones largas, ¿no? Que te encuentras muy a gusto. Muchas de las cosas que has hecho a lo largo de toda tu trayectoria, pues las vas viendo reflejadas, ¿no? De métodos de funcionamiento, bueno, pues personalidad del equipo, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso al final pues te hace estar mucho más cómodo y que las decisiones al final también de si continúo o no, también se hacen más fáciles.
Llevas 15 años al frente de un equipo, no es nada fácil, y nada más y nada menos que 13 en Asobal.
Sí, bueno, empezamos en aquel momento fichando para dos temporadas e intentar ascender al club, que era un club que llevaba mucho tiempo intentando ascender desde la división de Honor Plata a Asobal. Bueno, pues llevaba muchísimo, haciendo muchos equipos muy buenos, gastando mucho presupuesto. Y bueno, pues en su momento cambiaron de entrenador, de Chema Sinosian, que era el entrenador que estaba, para cambiar a otro entrenador como yo, que venía de un club medianamente modesto, como era Balonmano Almoradí. Y ahí en Almoradí, que también estaba en plata, bueno, pues prácticamente estaba en los últimos momentos, ¿no? Que estaban soportando el presupuesto y el poder mantener la categoría, bueno, pues lo estaban sufriendo muchísimo. Bueno, y entonces vino esa oferta de intentar en dos años ascender a Asobal y bueno, lo conseguimos en el primero. Y desde entonces hasta ahora hemos pasado muchas cosas, desde jugar fases finales de Copa del Rey, Copas Asobal, competición europea, de todo, ¿no? Bueno, pues y ahora estamos en este tramo inicial de la Liga Profesional y adaptándonos a todo.
En su momento te calificaron como un entrenador con nuevas ideas, estudioso del deporte, trabajador. ¿Qué más se puede decir de ti?
Pues nada, halagar. Estos halagos siempre vienen bien para los oídos, pero al final de todo hay trabajo. Y lo que, por lo menos yo intento desde aquí, y no solamente yo, porque yo solo es imposible, yo tengo que estar muy al lado de mi cuerpo técnico, tanto Fernando Pérez, Imanol, Luisa, todos, desde el primero hasta el último, José Antonio Hernández, todos, Lucas Calvo, todos, de ayudarnos para hacer progresar. Estamos en un club que sabemos, yo creo que también esta es una de las grandes cosas, ¿no? Sabemos cuál es el objetivo del club, cuáles son las posibilidades y nos adaptamos a todo. Y a partir de ahí intentamos sacarle el mayor rendimiento posible a lo que tenemos, a las herramientas, que en este caso son jugadores, ¿no? Sacarle el máximo rendimiento a los jugadores para cumplir objetivos. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace es pues buscar tendencias, el mirar los pequeños detalles que son los que hacen, y además en la liga en la que estamos, el ganar o perder, bueno, pues eso, pero no solamente yo, sino un cuerpo técnico que piensa más o menos como yo y que intentamos trabajar lo máximo para hacer lo máximo en este club, que sabemos que es un club modesto, pero que se intenta hacerlo bien desde el primer momento.
Porque en Huesca tienes un continuo crecimiento del equipo año a año.
Sí, viene también motivado por el hecho de, bueno, también sabemos quiénes somos, ¿no? Nosotros no podemos tener grandísimos jugadores, porque esos grandísimos jugadores cuesta mucho a nivel económico el tenerlos. Entonces, bueno, sabemos que cuando empiezan a hacerse esos grandísimos jugadores, se van a marchar. Ejemplos muchísimos. Empezó con Rodrigo Corrales, Álvaro Ruiz, Molina, John Savic, bueno, infinidad de jugadores que han pasado por aquí hasta ahora, Asier Nieto, Iván Montoya, Sergio Pérez, bueno, y otros que se marcharán porque no podemos mantener a nivel económico. Y eso hace que vayan surgiendo otros y que vayan, ese espacio que van dejando, bueno, pues los vayan asumiendo pues esa función, ese rol, y que los jóvenes, que apostamos siempre por tener buenos jóvenes, bueno, pues sigan la estela de estos que en su momento lo eran y se han marchado. Por eso, el proyecto muchas veces es continuista, pero muchas veces también con otra serie de jugadores que empiezan de jóvenes y que luego, bueno, pues continúan y esto forma una rueda continua, ¿no?
Lo malo es lo que tú dices, que cada año te tienes que reinventar el equipo.
Sí, y ahí es verdaderamente el reto. Ahí es donde están los entrenadores. Ahí es donde está la capacidad de trabajo. Ahí es donde está la confianza de la directiva. Ahí está verdaderamente lo que dignifica a un entrenador. El sacar proyectos nuevos por necesidad y hacerlos rendir. Y además, muchas veces, jugadores que no se conocen, jugadores que no tienen ese caché y que van cogiéndolos aquí, ¿no? Bueno, pues ese es verdaderamente el reto, y de lo que no solamente yo, sino el cuerpo técnico, y estoy totalmente también convencido del club, es de lo que está orgulloso, ¿no? El reto, una de las claves de por qué continuar es porque continuamente hay retos. Pero también otra de las grandes claves no solamente es el reto, sino también el ver que el equipo va creciendo. Y no solamente, perdón, el equipo y el club. Uh-huh. Que tú, el equipo es de a principio de temporada no es el mismo que ahora, porque está muchísimo más compacto y muchísimo más competitivo. Pero también el club. El club está haciendo esfuerzos tremendos para meter cada vez más aficionados, para que en la ciudad se hable, y hay que recordar que la ciudad tiene un equipo de fútbol en segunda división y una tradición de baloncesto de haber estado en ACB. Que cada vez se hable más de balonmano, que cada vez que el deporte, el primero, bueno, saben que ya es el balonmano. Y eso, bueno, pues hace que también el futuro, bueno, pues también lo veamos bien. Pero lo veamos bien en el sentido de que vamos viendo futuro. Y eso hace pues que todo eso, los jugadores quieran venir, porque crecen, los entrenadores se quieran quedar y todo al final pues suma para que Huesca sea un muy buen club y una muy buena plaza en Asobal.
¿Tu objetivo esta temporada cuál es?
Bueno, el objetivo va a ser, bueno, el año pasado se marcharon jugadores importantísimos y esta temporada es intentar mejorar lo que hicimos la temporada anterior. Y bueno, está tan abierta la competición que hasta incluso puedes llegar a más arriba, pero tenemos que hacer las cosas muy, muy, muy bien. Y bueno, ese es el gran reto ahora, hacer una muy buena segunda vuelta para intentar superar el objetivo de la temporada pasada, que terminamos novenos. Bueno, pues si podemos terminar séptimos, sextos, quintos, bueno, pues ya sería fantástico, ¿no? Y además, pues sabiendo que con todos los problemas que hemos tenido de lesiones, pero bueno, no solamente yo, todos los clubes, ¿no? Pero que el ser capaz de superar la temporada pasada, que fue una muy buena temporada.
¿Y cómo ves este año la Liga Sobal? ¿Tal vez hemos bajado otro peldaño y por eso se produce una mayor igualdad o no?
Yo creo que, bueno, el bajar un peldaño, cada vez se están marchando más jugadores, pero también vienen. Y los jugadores que vienen, el último ejemplo es Gedeón Guardiola y ya está aquí en España, ¿no? Y va a aportar ese punto de nivel. Mi visión del juego es que no es que hayamos bajado peldaños. Yo creo que mantenemos y cada vez hay más igualdades con jugadores desconocidos que los grandísimos entrenadores que tenemos en nuestra liga están haciéndolos crecer. Desde el propio Puerto Segundo, que va último, hasta Bidasoa, que va segundo, continuamente están sacando jugadores que tienen un nivel más que aceptable para las ligas. Por ejemplo, nosotros aquí jugamos muchos partidos, o algunos partidos, no muchos, algunos partidos por nuestra situación geográfica con Francia. En pretemporada estuvimos jugando contra Toulouse y no tenemos nada que desmerecer, en absoluto. Creo que podríamos ser competitivos en esa liga también. Pero necesitamos, bueno, ellos tienen un banquillo de 14 jugadores top o muy, muy importantes, y nosotros tenemos 8, 9. Pero teniendo un poquito más podríamos ser competitivos totalmente. Y la liga está siendo igualada porque cada vez los entrenadores se están haciendo de jugadores, porque tenemos una muy buena base en España. Solamente hay que mirar a nivel de selecciones todo lo que se hace. Pero es que de esas selecciones es la punta del iceberg. Es que hay, gracias al trabajo de Jordi, bueno, pues sacando continuamente de cada concentración 40, 50 jugadores a nivel de por categoría. Y eso hace que no solamente valgan 13 o 15 o 16 jugadores, ¿no? Es que hay jugadores muy competitivos. Y eso lo cogen los clubes. Es que hay muchísimo jugador muy bueno, muy interesante en primeras nacionales. Y eso es gracias, ya digo, al trabajo, pero que con futuro y con trabajo de los entrenadores pueden llegar perfectamente a Soal. Estoy hablando de jugadores que pueden destacar, Hugo Vila, no sé, voy a poner nombres pero me quedaré corto. Pero no creo que hayamos bajado. Lo que pasa es que se está haciendo muy buen trabajo y eso, bueno, está en todos los clubes. Es que Granollers, es que Pirasoa, es que pierden partidos, ¿no? Pero yo creo que estamos en una liga muy bonita, muy competida y que te hace sufrir en cada una de los partidos que juegas.
¿El profesionalismo de la Liga Sobal tan rápido te convence o quedaba mucho por delante antes de dar ese paso?
Yo creo que era el paso que teníamos que dar. Yo, por circunstancias, cualquier entrenador ve ligas de todos los países. Y si empieza a mirar ligas alemanas, francesas, ve que hay espectáculo y la gente quiere engancharse. Tenemos que generar ese punto de espectáculo. Tenemos que tener la pista azul, tenemos que tenerla, tenemos que tener los LEDs. Quizás hayamos empezado demasiado pronto a hacer todo eso, pero tenemos que tener una regulación a nivel salarial donde todos los equipos estén a la par a la hora de poder contratar a un jugador. Que haya cierto nivel de seguridad por parte de los jugadores, que solamente estén pensando en entrenar, en ser mejores y en conseguir el triunfo el fin de semana siguiente. Y todo eso nada más que lo puede conseguir o se puede conseguir siendo siendo realmente estrictos en muchas cosas. Lo que también tengo claro es que los demás deportes profesionales que tenemos en España, tanto el fútbol, primera, segunda, el baloncesto, la liga femenina de fútbol, ha crecido o está creciendo gracias a la televisión. Nosotros no tenemos que ser menos. Todas las ligas profesionales han crecido gracias a la televisión. Vale, pues nosotros tenemos que intentar crecer también teniendo ese apoyo de televisión. No puede ser simplemente un aporte que te puede valer para un jugador o jugador y medio y poco más. No, te tiene que ayudar para tener una estructura de marketing, de aparición en redes y vender el producto, porque el producto es muy bueno. Pero tenemos que empezar o teníamos que empezar por algo. Y yo creo que la liga profesional tiene que ir por esa senda, porque creo que tiene que ser el paso correcto. Yo me lo decían en, como ya te he dicho, juego partidos en Francia y de allí se echaban las manos a la cabeza pensando en que no éramos liga profesional. Yo digo, no lo somos, pero ¿cómo no lo sois? España, Asobal, no es liga profesional. Yo digo, no. Y claro, es que es totalmente ilógico. Pero bueno, creo que podíamos decir que hay otras prioridades, pero yo ya te digo, aquí había una disponibilidad de un dinero para mejorar lo que es el equipo y se decidió destinarlo a lo que era marketing y hacer que nuestro público, bueno, pues se sintiera cómodo y viera que hay un respaldo. Y hemos pasado de tener 1.200 personas a 1.800, 2.000, 2.400 personas. Y creo que ese es el camino.
Pues a seguir por ese camino, a seguir por esa vía, que Huesca tenga mucha suerte lo que resta de temporada. Y ahí está José Nolasco, el decano de los entrenadores en la Liga Asobal. José, gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Hasta luego. Suena la sintonía y eso nos indica que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de la clase, entramos, nos sentamos y escuchamos lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros, Zupo Xoain, uno de nuestros entrenadores de cabecera, sabedor de todas las tácticas en el balonmano y que domina el banquillo y los equipos que dirige a la perfección. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Un día Arrasate, entrenador de Osasuna, habló de la suerte en una rueda de prensa. Como siempre, su enfoque era más que acertado. Yagoba es un tío sabio, de ahí su éxito, no tengo la mínima duda. Al escucharlo de nuevo, me recordó a una reflexión que siempre hace Alex Rovira. Alex Rovira es un escritor y pensador que, aunque no siempre me acaba de encajar lo que dice, en esta ocasión llamó mi atención y su reflexión la interioricé más de lo normal. Hacía una diferenciación entre suerte y buena suerte. La suerte es algo absolutamente aleatorio y la mayoría de las veces inmerecido, ya sea bueno o malo. Por ejemplo, el lugar donde nacemos. No es lo mismo nacer en Dinamarca y ser entrenador de balonmano que nacer en Nairobi. Me refiero que esta suerte no la decides tú y, sin embargo, cambia por completo el rumbo de tu vida. Por muchos que tus sueños sean unos y te esfuerces por conseguirlos, esta suerte habrá decidido por ti y no hay más y no lo podemos cambiar. Esa es nuestra suerte. Ni buena ni mala, simplemente es, pero en el otro lado se encuentra la buena suerte. ¿Y en qué consiste la buena suerte? La buena suerte es esa suerte que te trabajas, esa suerte que te mereces, esa suerte que te empeñas día a día para que aparezca y aparece. La buena suerte es más que merecida y muchas veces la menos comprendida. Es la que provoca envidias, la que llega a indagar por qué unos sí y otros no, la que siempre va acompañada de incredulidad por otra gente que no es capaz de conseguir lo que has conseguido tú. Porque seamos sinceros, aparentemente no hay mucha diferencia, pero la realidad es que esa buena suerte la vas consiguiendo silenciosamente, sin hacer ruido, paso a paso, conversación tras conversación, pequeña acción tras pequeña acción. Hoy en día conocemos muchos entrenadores que seguro conocen esta diferencia entre suerte y buena suerte.
Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro gran amigo y compañero Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, y vamos a hablar de muchas cosas con él. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Bueno, pues hay que comenzar, evidentemente, con la noticia de nuestras guerreras, que han ganado los dos partidos ante Macedonia, ya tienen billete para el Europeo 2024, pero Ángel, ¿qué sensación nos dejan de cara al preolímpico?
Bueno, la sensación es de que es un equipo que está en fase de renovación, con muchas caras nuevas, con un seleccionador que apenas lleva 15 partidos con este grupo, y para mí la sensación es que hay muchos brotes verdes, cosas a corregir que se están cada vez viendo que van a mejor, como son las pérdidas de balón, que era un lastre histórico de nuestras guerreras. El juego combinativo, que tan buen punto nos faltaba en lanzamiento exterior de primera línea, cada vez parece que se va mejorando, aunque evidentemente hay que seguir progresando en esa materia. Bueno, el juego combinativo con pivotes muy buenas en 6 metros, que son pivotes experimentadas, que se zumban con las jugadoras europeas cada fin de semana en la Champions, que eso también nos aporta mucho juego colectivo, definiciones por los extremos, y en definitiva ese sello de que siempre han tenido las guerreras, de una fuerte defensa, de robar balones y salir al contraataque, y esa velocidad que siempre nos han dado, pues que se mantienen como señales de identidad. En definitiva, tú me preguntas de cara al preolímpico. Uh-huh. Hombre, fácil no va a ser, se juega en casa. Evidentemente, después del resultado de ayer de Países Bajos, que le ganó de casi de 20 a la República Checa, me da que pensar, pero más que nada porque en el partido del jueves en la República Checa solo ganaron las neerlandesas de 1, pero bueno, yo creo que como mínimo una de esas dos plazas jugando en casa en Torrevieja debería ser suficiente para que las guerreras estén el próximo verano en los Juegos Olímpicos.
Hombre, aquí como el del chiste aquel que dice tú y yo lo sabemos, Ángel, el primer partido contra la República Checa es el que nos da el billete.
Evidentemente. Sí. Ese va a ser a cara de perro y espero que los nervios no jueguen malas pasadas, que no vengan a la mente fantasmas del último Mundial. Evidentemente las checas tienen un muy buen equipo, pero yo visto lo visto en estos dos partidos ante Macedonia, a mí me hace tener esperanzas y ser moderadamente optimista, ¿no? Lo soy por naturaleza, pero en este caso más por el hecho de que se juega en casa y que por el hecho de que Torrevieja nos trae muy buenos recuerdos del último Mundial, ¿no?
Pues yo, Ángel, sería más optimista, siendo optimista como soy, sería más optimista si no fuera el primer partido.
Ya, pero
claro.
A mí me empezar con Argentina o incluso empezar con Países Bajos. Y ostras, cuando ya hayas soltado el aire del primer día, ese que está tan viciado, que te cansa tanto, esos nervios, ya que vengan las checas. Pero el primer día contra las checas a mí es lo que me trae al maltraer, de verdad, ¿eh?
Bueno, pero hay que jugarlo todo, se tiene que jugar todo. También podías pensar eso el pasado jueves en Macedonia, en Skopje, la encerrona de las Macedonias, y al final hicieron un partido extraordinario, mucho mejor que el que se jugó aquí en casa. Por tanto, también es verdad que era un partido clave. Si lo ganabas, luego, rematando en casa, tenías el billete en el bolsillo. Es muy diferente la competición. No tiene nada que ver esos dos partidos de clasificación con Macedonia que un preolímpico donde te estás jugando un billete para unos juegos, ¿no? Pero ya te digo, a mí la sensación que tengo es que respecto al europeo, la mejora es notable en cuanto a sensaciones. Me lo preguntaba Luis en la primera intervención. Uh-huh. Y yo te diría que las sensaciones de este equipo, pues teniendo en el mismo, como pasó en Skopje, a una Xandi Barbosa, pues te da una cierta tranquilidad. Teniendo lanzamiento exterior, que como mínimo ves que María Prieto Mulloni, que es la pichichi de la Liga Española, las enchufa también con la selección, pues te da tranquilidad. Viendo que hay portería con Merche y Darly, también te da tranquilidad, ¿no? Y viendo que posición por posición pues va introduciendo cambios por necesidades o por obligación, Ambros y el equipo pues no se resiente, pues eso también me hace tener mucha esperanza, ¿no? De que como mínimo se está yendo por la senda correcta.
Por fin, homenaje a Marta Mangué, se retiró la camiseta número 9 de la selección española, ya era hora, Ángel.
Pues Luis, sabes que tú y yo en privado lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que nos gustaría que nuestras históricas, como hacen otros países, ¿no? Tuvimos el ejemplo con las montenegrinas en su último campeonato que jugaron en casa, pues se ha hecho lo mismo en Lanzarote. Se ha hecho tarde, pero se ha hecho, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que como mínimo, ya sabes el dicho, ¿no? Rectificar ese sabios, y en ese sentido es algo, una vieja reclamación que se le estaba haciendo al presidente de la Federación Española, Paco Blázquez, que como mínimo ha escuchado nuestras plegarias y espero que sea la primera de muchas que no se van por la puerta de atrás, sino que se van por la puerta grande, ¿no?
Ojalá, porque de verdad que se lo merecen. Nos dieron unos años de gloria y fueron, yo creo que la mejor época del balonmano femenino español a nivel de consecución, de resultados y de alegrías que nos daban. Cambiamos de selección, dejamos la femenina, cogemos la masculina, porque la semana que viene es el torneo preolímpico de los hispanos. Lista de Jordi Rivera. ¿Cómo la ves, Ángel? Vieja guardia que vuelve.
Bueno, yo creo que, a ver, hay que asegurar. Evidentemente, ya al que le podía sorprender el ingreso de Viran Morros en la última competición, pues ahora ha quedado claro que no fue solamente un capricho de un día momentáneo de Jordi Rivera, sino que le vio en buena forma, a pesar de no estar compitiendo, y la ha incluido en esa lista para reforzar esa defensa, ¿no? La defensa siempre ha sido el sello de identidad de estos hispanos, que evidentemente pues tienen otras virtudes diferentes a las guerreras, ni mejores ni peores, sino diferentes, y en todo caso, pues bueno, Jordi Rivera les conoce mejor que nadie. Jordi también está trabajando en el futuro, sabe que por detrás viene una generación muy buena de jugadores, pero quizá ahora, en el momento de tenerse que jugar un billete y no repetir aquella que sucedió en 2016 cuando se quedaron fuera de los Juegos de Río, pues evidentemente sabe que tiene que tirar de todo el hierro que tiene, y a mí me parece una lista acorde para lo que requiere la ocasión.
¿Y vosotros, Juan Carlos, Chema?
A mí particularmente, yo estoy muy de acuerdo con Ángel y estoy muy de acuerdo con Tony y con Pillo cuando lo comentabais en la primera tertulia. Yo creo que vamos a asegurar los juegos. Luego ya los siguientes ciclos ya tendrán sus protagonistas, porque estoy convencido que los relevos generacionales, de los que siempre hemos dudado, ¿eh? Yo recuerdo que de todos los años que llevamos en este programa, es la tercera o cuarta vez que decimos, uy, el relevo generacional, había que haber hecho la transición menos traumática. Pues ha funcionado. Entonces, ahora dudar de esa posibilidad, dudar que España pueda agotar un ciclo y no estar preparado para el siguiente, me parecería un poco temerario, porque todos somos conscientes de lo que nos ha dado la selección española masculina desde hace muchísimos ciclos olímpicos y desde hace muchos europeos y desde hace muchos mundiales y la cantidad de medallas que tenemos. Vamos a asegurar la presencia en París. Si en estos meses que quedan hasta la segunda quincena de julio es, ¿no?
Sí.
Del 15 de julio al 30 de...
del 26, del 28, del 26 sí. De julio a mediados de agosto.
Al 12 de agosto,
al 12 de agosto,
¿no? De agosto, pues fíjate, nos quedan todavía pues 5 meses por delante. En 5 meses puedes hacer una pequeña transición si la situación lo requiere, o si esos jugadores a los que yo me refería antes, pues a lo mejor, chico, no están dispuestos a no parar, porque es que en cuanto acaban los Juegos Olímpicos ya están en marcha las pretemporadas de la siguiente temporada y habrá jugadores que necesiten parar por su salud física. A mí particularmente me parece que la selección, si la ha hecho Jordi, está bien hecha, y si lo que considera es que hay que asegurar los Juegos y en esos 5 meses posteriores ya ir trabajando para ver cómo se afrontan y cómo se declara esa transición generacional, pues me parece estupendo. Pero yo ahora mismo creo que realmente los que van tienen mucho, mucho que decir todavía a sus espaldas.
¿Y tú,
yo
Chema?
Creo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que, vamos, o sea, haber visto desde fuera, se estaban haciendo las cosas bastante, 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 bastante bien. A ver, que el último resultado en enero pues nos dejó un poco fias, pues sí, pero también hay veces que, como tú bien dices, pues hay accidentes y esto es deporte, ¿no? Y te pueden pasar muchísimas cosas y hay veces que por bien que lo hagas te sale de cara o te sale de cruz, pero yo creo que hay que tener confianza porque toda esta gente ha dado mucho, muchísimo, y te voy a decir una cosa, yo con el seleccionador estoy, mira, no sé si le va a salir caro o le va a salir cruz, pero estoy más tranquilo que unas castañuelas.
Quería añadir una cosa al respecto, y es que no olvidemos que esta generación tiene esa espina clavada de Río, y por otra parte, pues también significar que luego el dilema está en esta gente que con la que te juegas la clasificación, ¿es la misma que luego te vas a llevar a París? Esa sería la segunda parte de la pregunta. Es decir,
claro,
si estos
claro,
veteranos claro. que tienen esa espina clavada consiguen la clasificación para los Juegos de París, se supone que les vas a dar la oportunidad de retirarse en todo lo alto intentando ganar una medalla olímpica y certificar una carrera brillante, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que la semana pasada os contaban que algunos clubes de Asobal empezaban a estar muy preocupados por la situación económica de la asociación y que en el borrador de cuentas de la propia Asobal les habían entregado a los clubes estaba la partida de gastos de personal con una cifra de unos 250.000 euros anuales. Pues bien, a fecha de hoy ya disponemos de cifras reales y podemos hacer una valoración de la situación económica de Asobal. El presupuesto de ingresos de Asobal para la temporada 23-24, previsto el pasado mes de septiembre, asciende a 2.103.800 euros y el total de gasto a 2.005.301,20 euros. Es decir, en teoría, un superávit de 98.498,80 euros. A esta cifra, prevista de ingresos de 2.103.800 euros, le tenemos que restar la rebaja del contrato de plenitude, que ha sido de 150.000 euros, tal y como ha reconocido la propia Asobal. Estamos ya en una cifra de 1.928.000 euros. Si a esta nueva cifra le restamos la aportación que hacen los clubes, 16 equipos a 10.000 euros cada uno, porque están pagando para poder competir en la Liga Asobal, que son unos 160.000 euros, tenemos que ya estamos en 1.768.000. Posteriormente le quitamos el millón de euros que paga la Liga Sport Televisión y nos quedan 768.000 euros. Y para rematar, le quitamos los 40.000 euros presupuestados de la Copa Asobal que no se realizó y no se disputó. Por lo tanto, nos quedan 728.000 euros que son los que realmente han generado los directivos de Asobal. Ahora vamos con la partida de gastos, en donde llama mucho la atención algunas partidas. Existe un capítulo de servicios profesionales, servicios jurídicos, auditores, laboral, contable, etcétera, que asciende a 204.220 euros, cuando según la auditoría realizada de la temporada 22-23, el gasto era solo de 140.000 euros. La otra partida es la de personal, que asciende a los 251.236 euros, cuando según la auditoría, insisto, de la temporada 22-23, el gasto era de 190.763,6 céntimos. Es decir, que entre servicios profesionales y personal de la temporada 23-24, la Asobal se gasta 465.456 euros más la Seguridad Social, que son 83.419,58 euros. Total, 548.875 euros. Por lo tanto, tras estas cuentas, llegamos a la conclusión que para ganar 728.000 euros la Asobal se tiene que gastar 548.875 euros, lo que realmente han ganado los directivos de Asobal para los clubes, que es mínimo, son 179.125. Menudas alforjas para estos viajes. Y no nos olvidemos que los actuales directivos de Asobal, esa es la auténtica lectura que hay que hacer, viven de los contratos que se encontraron a su llegada, salvo alguna excepción. Y según me cuentan, insisto, el presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, parece ser que cobra unos 2.600 euros al mes, y eso que empezó cobrando 1.000 euros al mes, lo que supone un sueldo superior al que cobran los jugadores de su antiguo equipo, el Sinfín, de manera oficial. Y también, según me dicen, el secretario general Fernando Corral, que está colegiado como abogado en Cantabria no ejerciente, cobra, parece ser, una factura de cerca de 4.500 euros al mes, un gasto al que se le tiene que sumar que él no puede llevar los juicios que tenga Asobal y se le tiene que encargar a un bufete externo. Es decir, Fernando Corral, como secretario general de Asobal, cobra más dinero que el 95% de los jugadores que disputan la Asobal, salvo los del FC Barcelona. Y ya para terminar, dos datos. A fecha de hoy, el secretario general de Asobal, Fernando Corral, lleva una carrera meteórica abriendo expedientes a los clubes de Asobal. En los dos primeros meses del año 2024, es decir, enero y febrero, ya tiene abierto hasta 15 expedientes. Parece ser que tiene una facilidad para desenfundar rápidamente la pistola, como en el oeste, contra los clubes de Asobal. Y dos, insisto en lo que os conté hace días. Existe un grupo de unos 6 equipos que cada vez están más concienciados que la dirección de Asobal no lo lleva por donde deben ir las cosas. y ahí lo dejo. ¿Cuántos expedientes tenéis ya en Logroño, Chema?
Unos cuantos, ya te dije el otro día que creo que hay alguno más, ¿eh? A ver, pero si es que no... mira, si es que en el tema de la pasta, pues bueno, pues mira, nos hemos dado cuenta que Asobal está como todos, a partir del día 15 fastidiados, por no decir jodidos, ¿eh? Bueno, pues ahí están. Los sueldos son caros o son baratos. Si es que un tío puede cobrar 1.000 euros y ser muy caro y cobrar 2.600 y ser muy barato. Claro, hay que ver qué da. Y eso es lo que hay que ver. Y después, yo me sigo, para que soy muy repetitivo en las cosas, ¿no? Yo dije hace ya en este programa muchísimo tiempo que lo primero que tiene que tener claro Asobal es qué camino quiere, cuál es su camino. Y a partir de ahí, después de tener claro cuál es su camino, empezar a trabajar en ello. Si es un desastre, mira, el otro día, mira, se me ha olvidado traer, no era Martín, era que otro compañero de aquí del diario La Rioja, Eloy Madorrán, los horarios, los benditos horarios que ha tenido en lo que llevamos de temporada, ya no te hablo de los de fuera, porque los de fuera es otra cosa, que ha tenido en casa el Ciudad de Logroño. Si es que con esos horarios, o sea, es que tú no puedes fidelizar a nada ni a nadie. A ver, y entiendo que te eligen para un partido y tiene que ser un domingo a las 8. Pues vale, tiene que ser domingo a las 8, pero es que después empiezas ahí el domingo a las 4, el sábado a las 4. Es un auténtico caos. Y entonces, mientras Asobal no marque o no diga nada más, este tiene que ser nuestro camino. Para bien o para mal, porque igual está equivocado, ¿no? Pero que ese sea el camino, ¿no? Que aquí va todo el mundo a su bola, cada uno hace las cosas como le da la gana, y tú hazlo, y después si no me gusta lo que haces, no te preocupes, que ya te abro un expediente.
En fin, eso es lo que tenemos, desgraciadamente, de Asociación de Clubes de Balonmano, esa liga profesional, que van como pollo sin cabeza, cada día más cerca del precipicio. Ángel, la llegada de Gedeón Guardiola, hemos hablado antes con él, una gran noticia para la Liga, para la selección y para él mismo.
Pues sí, ojalá en esa línea que argumentaba Chema de poder ir o ver qué dirección coge Asobal, una de ellas pueda ser recuperar a nuestros hispanos que están por ahí por el mundo, ¿no? Igual que nos gustaría que las guerreras por el mundo volvieran a la Liga Española Femenina, ¿no? A la Liga Guerreras. Pero bueno, en todo caso, sí que es una excelente noticia. Que dos hermanos puedan, de algún modo, cerrar su carrera vistiendo la misma camiseta en un mismo club y un club de la Liga Asobal les dé esa oportunidad, me parece una noticia inmejorable, ¿no? Y respecto a lo que decías de Asobal en tu comentario anterior, es muy simple. Es decir, más allá de los sueldos, más allá de los balances económicos y de la ingeniería financiera que pueda tener cualquier entidad, está claro que si alguien lleva los números y cobra por ello, luego se le tiene que exigir cuenta de resultados. Claro, eso está claro.
Claro.
Si la persona que administra la entidad pues luego lo demuestra con hechos, pues ese dinero estará bien invertido. Si no, pues lo demás todo es especular con el hecho de hacia dónde va, como decía Chema, qué dirección se quiere elegir para que esa competición sea rentable, ¿no?
Sí. Y del Barcelona, ¿qué pensáis? Perdió en Magdeburgo en el último instante, perdió de uno, sigue siendo líder, está ya en cuarto de final. Ahora lo que hace falta es saber, yo creo que sí, que va a pasar primero el grupo, porque el otro partido es el Vesperen Magdeburgo, donde los dos se juegan el pase directo a los cuartos de final. ¿Pensáis que el Barcelona con Montpellier no tendrá mucho problema, pero deberá ganar, ¿no?
Yo es que del Barça prefiero no opinar hasta la Final Four. Porque creo que ahí es donde se ve al Barça de la temporada en curso. Hasta entonces es un proceso de formación.
Yo creo que no va a tener ningún problema.
Bueno, a ver. Sí. Bueno, el Magdeburgo es que a veces, o sea, decir que ya es como una especie de hay equipos que tienen bestias negras, ¿no? Pues Magdeburgo se está convirtiendo en la bestia negra del Barça, ¿no? En estas últimas temporadas. Perder de uno en esa pista cuando ibas ganando de cuatro, pues puedes decir o demostrar que no has hecho bien las cosas, sobre todo, o no has sabido gestionar bien ese final de partido, porque con un punto tenías ya asegurado el hecho de que en el Palau ante el Montpellier pues fuera un partido de trámite. Sin embargo, ahora, pues en ese partido ante los franceses vas a tener que ir a ganar como mínimo ese punto. Que el Barça es superior al Montpellier,
pues eso está más que claro, ¿no? Pero bueno, va a tener que jugar con esa presión, ¿no? De tener que ir a buscar como mínimo ese puntito para asegurar la primera plaza. La ventaja es lo que decís, que claro, el Veszprém recibe al Magdeburgo. Veszprém también tiene una remota posibilidad de acabar primero de grupo ganando y que el Barça pierda con el Montpellier, y eso también lo va a jugar el equipo húngaro, ¿no? Entonces, bueno, esto es deporte. Hasta que no se pita el final del encuentro, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no?
Oye,
nunca mejor dicho, un lunes.
Chema, y la llegada...
Imagínate.
Chema, ¿y la llegada de Joan Ledo se ha notado ya o no?
Buen tipo, joder. No, la verdad, hombre, a ver, se le han visto muchas cosas y yo creo que va a ser un hombre importante. Hay que reconocer que Logroño se mueve muy, pero que muy bien, y tuvieron ahí, bueno, problemas para intentar recomponer la marcha, pero yo creo que han acertado, que va a ser un hombre que puede dar cosas muy interesantes a Logroño.
Es que hace dos años, creo, ¿no? Perdona.
Sí.
No, iba a decir que desde aquí que no se nos olvide un fortísimo abrazo y un recuerdo para César Pérez, el portero del Atlético Valladolid, sí. que se ha perdido, se pierde lo que queda de temporada, buena parte de la siguiente, y mucha fuerza a Iñaki Malumbres, uh-huh. que ha sido designado como nuevo técnico específico de porteros del Atlético Valladolid, y en su primera sesión, en el primer ejercicio, se lesiona a César Pérez. Me que coche. Una cosa no es por la otra, pero que mucho ánimo a los dos.
En fin. Bueno, cuando te sale torcido, macho, te sale torcido.
En el primer ejercicio, Chema, sí, de la primera sesión.
No, ya está, tienes sale cruz y ala. A correr.
Nada, a seguir adelante y mucho ánimo a los dos. Así que son las cosas que pasan en el deporte y desgraciadamente, bueno, pues están expuestos a esos en cualquier momento. Vamos terminando nuestra tertulia. Ángel, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Un fuerte abrazo.
Gracias, Luis, por contar conmigo, como siempre.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos ha vuelto el gran capitán de los hispanos, Gedeón Guardiola. Sí, dejó la Bundesliga y se vino al Nava, bueno, apareció y victoria de los segovianos. Viene a prepararse para el preolímpico y después, si todo va bien, como esperamos, y Jordi le necesita para los Juegos. Bienvenido a casa, Gedeón, grande. Oh.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, chicos.
Chema, hasta la semana que viene también.
Un abrazo.
Y ya sabéis, todos vosotros, en 7 días, próximo lunes, os esperamos aquí en De Rosca para contaros todo lo que es la actualidad importante del mundo del balonmano. Una semana en la cual estará el preolímpico y esas 2 plazas en juego para estar en París 2024. Nos escuchamos en 7 días. ¡Adiós!